Buenas tardes. Tenemos para este cuarto encuentro a Alonso Cueto, un gran escritor, una gran voz de la literatura latinoamericana. Personalmente me da mucho orgullo recibirlo acá en Biarritz, en esos encuentros literarios. Faltaba su presencia, tuvimos a otras grandes voces y ahora tenemos la de Alonso Cueto. Alonso Cueto, que es un escritor, pero que ha sido en su primera vida de escribiente, ensayista, con libros sobre Luis Cernuda, el poeta de la generación del 27, un poeta peruano que no pude recordar el nombre, pero tú me sale, que no tiene nombre muy hispánico, por eso. Y el tercer ensayo, un escritor que evocamos hace 3 años con Alfonso, con Antonio Muñoz Molina, Juan Carlos Onetti. Un ensayo importante sobre los relatos de Juan Carlos Onetti. Si tuvimos escritoras y escritores viajantes peruanos, esta vez tenemos un escritor mucho más en su tierra, en su ciudad, Lima, en su país, Perú, aunque también vivió en Washington, en París, en Madrid. Y quizás que esta parte biográfica no la puedes comentar, Alonso.
Bueno, muchísimas gracias a Jack por acompañarme, que es un placer conversar contigo, estar con todos ustedes, estar en esta gran ciudad y en este gran festival, ¿no? Gracias a la Embajada de Francia en el Perú también por este viaje y lo mismo a la Embajada del Perú en Francia, a Serge, a Antoine, a ti, Jack, por habernos recibido y habernos hecho tan agradables estos días frente al mar. Creo que una vida en general se va forjando siempre, ¿no? Se va forjando a lo largo de todos los días. Todos los días suceden hechos decisivos, a veces no nos damos cuenta de lo que ha sucedido, pero que es algo que puede marcar nuestra vida para siempre. Pero sí, cuando pues yo tenía 2 años, mis padres se mudaron, vivimos 2 años en París, luego 3 años en Washington. Yo llegué a sentir que el inglés era mi lengua natal. Cuando mis padres se dieron cuenta de eso, decidieron corregir, entre comillas, esa situación y decidieron que deberíamos volver a vivir al Perú y que nosotros fuéramos peruanos. Yo agradezco esa decisión, que los padres, que en este caso no siempre los padres toman buenas decisiones para los hijos, pero yo en este caso yo agradezco esa decisión. Tengo un gran aprecio, ¿no?, por muchos países, por todos los países, por todas las lenguas y todas las culturas, pero me parece que como escritor, ser escritor peruano es un privilegio. Lo digo porque el Perú, su historia, su cultura, produce la materia prima por excelencia para un escritor. Esa materia prima es el conflicto, la división, las diferencias. El Perú es un país tan dramático, ¿no?, cuya historia, su historia está hecha de tantos desencuentros, de tantas rivalidades, de tantas brechas. Es una historia tan violenta como sorpresiva, ¿no? Todas las épocas fueron violentas. Hay la idea de una utopía incaica, de una utopía del mundo inca, pero el mundo inca también fue un mundo violento, como lo fue el precolombino, como lo fue la conquista y como lo ha sido la colonia y la república hasta el día de hoy. Así que, en realidad, ser escritor en el Perú es tener a la mano, tener a tu lado, de un modo cotidiano, la materia prima de la que está hecha una historia, ¿no? Una historia, creo yo, solo puede escribirse desde las diferencias, desde una visión de las diferencias entre los seres humanos, ¿no? No me imagino una novela en la que todos siguen las reglas, todos se llevan bien, todos son amigos. Pues sería una novela a lo mejor muy loable desde el punto de vista cívico, pero muy aburrida desde el punto de vista, y muy irreal, ¿no? Además, desde el punto de vista estético, ¿no? Creo que la novela es, por definición, el modo que los seres humanos hemos inventado para mirar cómo podemos convivir los seres humanos dentro de nuestras diferencias, cómo podemos tener historias, situaciones en las que podemos integrarnos, entendernos, ¿no? A pesar de las enormes diferencias entre nosotros, ¿no? Y por eso me parece que una buena novela siempre es una mirada optimista al mundo, porque ensaya, ¿no? simula que los personajes por lo menos pueden comunicarse, entenderse, integrarse, aunque sea fallida al finalmente esta división. Entonces siento que el Perú me provee en su historia, en su actualidad, de este material precioso que es el conflicto, la diferencia y las brechas, y por eso creo que agradezco a mis padres como escritor, ¿no? Vivir en un país tan diverso como el que tenemos, tan diverso, tan rico, ¿no? Tan interesante y tan dramático, ¿no?
¿Y cuándo empiezas entonces a pasar a la ficción, el género que te atrae, pero que vas a saber usar con mucha libertad, es el género negro? Yo diría más negro que policiaco. Estamos en un periodo donde todavía hay una gran influencia, importancia de la novela negra norteamericana, y los grandes escritores, y es una elección que haces, o algo llega naturalmente, o...
Sí, bueno, mira, el género negro me interesa en general, porque me interesa en general todas las novelas de cualquier tipo que no ofrezcan respuestas, que no ofrezcan lecciones, que no ofrezcan interpretaciones, ¿no? O sea, me parece que la novela es una exploración, ¿no? en la vida de todos nosotros, pero que es una exploración que no lleva a conclusiones, ¿no? Digamos, es una pregunta cuya respuesta es muchas más preguntas, ¿no? Creo que los seres humanos escriben novelas y leen novelas y cuentan historias porque no entienden lo que está pasando, ¿no? Eso ha sido un hecho histórico, ¿no? A lo largo de los años, antiguamente, digamos, cuando los seres humanos no entendían los fenómenos meteorológicos, cuando no entendían por qué existían los rayos, los truenos, los relámpagos, los volcanes, las tormentas, etcétera, se inventaban leyendas, mitos, ¿no? Que podían explicar la existencia de estos fenómenos, ¿no? Hoy día sí sabemos por qué se producen estos fenómenos, ya no se cuentan historias y leyendas. Pero hay otros misterios, ¿no? De los seres humanos. ¿Por qué la gente se enamora o por qué la gente pierde el amor hacia otra persona, ¿no? ¿En qué consiste la amistad, ¿no? ¿Qué impulsa a alguien a dejarlo todo para realizar una búsqueda, ¿no? O sea, yo no veo respuestas claras a estas preguntas que pueden hacerse sobre la vida de seres humanos individuales. Y por eso es que se cuentan historias, ¿no? No para responderlas, sino para explorar estas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que pasa a lo largo del tiempo y nos vamos transformando nuestra identidad, ¿no? ¿Quiénes éramos cuando éramos muy jóvenes y quiénes somos después? ¿Y en qué consiste la materia oculta, ¿no? La materia más secreta, más oculta de la que estamos hechos, ¿no? Yo creo que escribir una novela y leerla nos ayuda a hablar con nosotros mismos, a explorar quiénes somos, y nos revela, ¿no?, aquello de nosotros que no sabíamos, ¿no? Yo creo que cuando leemos un buen libro, como cuando escribimos un libro que aspiramos a que sea bueno, escribimos de aquellos temas y obsesiones que no sabíamos que nos atormentaban, que ignorábamos que estaban ahí, ¿no? Y que en cierto modo una novela es un autoanálisis más profundo, más despiadado, ¿no?, que el que puede hacer un psiquiatra o un psicoanalista. Y es por eso que uno tiene una relación pues tan sensible con lo que ha escrito, ¿no? Y entonces yo creo que esa comunicación que hay entre el escritor y el lector, a un nivel tan profundo como este, a un nivel de negociar con el inconsciente para mostrar aquello que está escondido, es un acto de comunicación extraordinario, ¿no? Muy profundo, muy intenso, ¿no? Es un acto de comunicación esencial que además puede darse a lo largo de los tiempos, ¿no? O sea, yo me puedo emocionar, ¿no?, de un pasaje de la Eneida hoy día, tantos siglos después, porque tiene que ver con algo que me está pasando hoy día, tiene que ver con algo que me está pasando en este momento. Entonces, ese nivel de comunicación tan esencial, tan profundo, tan secreto, ¿no?, que nos revela aquello que no sabíamos, que nos atormentaba, que nos obsesionaba, creo que es una de las grandes maravillas, ¿no?, de la experiencia humana en general. Y cada uno tendrá un género en el que eso se logra de una manera más completa, ¿no? Pero siempre me ha interesado el género de la novela, el género del cuento y de la poesía para mostrar lo que hay detrás de esta capa secreta, de esta capa oculta con la que vivimos todos los días.
Pero tan atraído por la novela, la ficción, la prosa, también te metiste muy profundamente en el periodismo.
Bueno, el periodismo es un ejercicio que me permite estar atento a lo que pasa, a lo que pasa a mi alrededor. Y desde el punto de vista, digamos, de la atención que me rodea, ¿no? Pero también es una frase que decía Saramago, ¿no?, que él fue periodista, y decía: el periodismo me enseñó que lo que puedo escribir con 100 palabras también lo puedo escribir con 99, que lo que puedo escribir con 99 también lo puedo escribir con 98, y así sucesivamente, ¿no?, hasta llegar a una sola palabra, ¿no? Es una práctica, ¿no? Leo periódicos, sí, escribo en un periódico todas las semanas. Creo que, sin embargo, hay una diferencia fundamental, ¿no? Y es que cuando uno escribe periodismo, escribes pensando en un lector, ¿no? Mientras que una novela la escribes sin pensar en ningún lector, ¿no? Y en un artículo quieres explicar algo, dar cuenta de algo. En un artículo pues hay afirmaciones, ¿no? En una novela no hay afirmaciones, hay preguntas, dudas, enigmas, y a la larga, bueno, los artículos están hechos para ser olvidados, salvo algunos casos excepcionales, ¿no? Y en general, sin embargo, bueno, tengo un gran respeto, porque al final, en el periodismo como en la literatura, pues uno de los grandes temas es contar historias, así que hay una gran relación entre ellos, ¿no?
No podemos hablar de todas tus novelas porque son muchas, entonces yo personalmente hice una selección, pero la puedes enmendar, y yo quisiera que empezáramos con la que no sé si es la más famosa, vendida, pero por lo menos premiada, porque ganó el famoso Herralde, que es un Goncourt hispánico, ¿no?, que es La Hora Azul. Te lo decía, tuve una fuertísima sensación leyendo esa novela, y creo que tuve una idea de lo que podía ser Perú después de haber leído El caso banquero de Guillermo Tormay. Evidentemente, con tu novela, algo mucho más literario, mucho más creativo, pero también una historia dentro de la historia. Me cuesta un poco hacer un resumen, un sinopsis de una novela cuando el escritor, el novelista está a mi lado y pienso que mejor lo hagas tú. Además, esta novela toca un tema que hasta ahora hice todo lo que podía para que no se tocara, porque es muy actual, candente, todo lo que queremos, pero lo hiciste, lo trataste con una forma tan realista que no pensaba que un tema, bueno, estamos hablando del sender luminoso y de una todos los efectos negativos que pueda tener para peruanos, limeños, no pensaba que se podía tratar este tema de forma, digamos, tan delicada y al mismo tiempo explicando, tratando toda la realidad, la dureza de estas situaciones.
Sí, mira, te agradezco muchísimo por tus palabras. La historia de Lora Azul es la de un abogado, un hombre joven, exitoso, que tiene un estudio, que gana un muy buen sueldo, tiene dos hijas, una esposa que digamos va a la par de toda esta situación, según sus parámetros, y de pronto un día se entera que su padre, cuando era general en Ayacucho, en el sur peruano, tuvo a una prisionera, ¿no?, en el cuartel, y que vivió con ella y le perdonó la vida porque a esta prisionera la iban a ejecutar extrajudicialmente. Entonces, él se entera de esto, él no sabía de esto, porque su madre ha muerto y él encuentra unas cartas. Entonces su vida cambia totalmente porque él quiere buscar a esta mujer que estuvo con su padre en Ayacucho. Y la novela es la historia de esta búsqueda. Entonces este hombre deja su puesto en el estudio de abogados, deja su situación, digamos, familiar, y se va a la búsqueda de esta mujer, viajando a varias partes del país, ¿no?, buscándola, y en cierto modo buscando también un secreto, una verdad sobre su familia, sobre su país y sobre sí mismo, ¿no? Entonces me interesaba mucho esta idea de buscar algo, ¿no?, para encontrar una verdad definitiva sobre quién era él, ¿no? Este es un método que me interesa muchísimo, ¿no?, que es el hecho de, creo que una novela, en todas mis novelas he hecho algo muy parecido, que es mostrar a un personaje una situación satisfactoria, entre comillas, para él, y luego presentar un asunto inesperado, un hecho inesperado, una situación que no estaba prevista, ¿no? Este hombre está viviendo en un mundo que es un paraíso, ¿no?, y viene la serpiente en la forma de una verdad sobre su familia, y él va a buscar, ¿no?, digamos, un fruto prohibido, que es la verdad. ¿Qué pasó con su padre? ¿Quién era esa mujer? ¿Su padre se enamoró de esa mujer? ¿Por qué le perdonó la vida, ¿no? ¿Qué fue de ella, ¿no? Y este me parece que es un método de exploración estimulante y funcional a una historia, ¿no? Presentar un personaje en una situación de aparente comodidad y despertar una amenaza, ¿no? Que aparezca una amenaza en su vida, a ver cómo responde, ¿no? Creo que la exploración de una narración está en el hecho de que vamos a ver cómo responde este personaje ante esta amenaza. Cada uno de nosotros responde de una manera parecida ante lo habitual, ¿no? Pero lo que quiero creo que hace una novela es mostrar cómo responde ante lo inesperado, ante las amenazas, ante los riesgos, ante el peligro. Somos quienes somos de verdad en el peligro y en los riesgos, no somos quienes somos en lo habitual y en lo rutinario, ¿no? Entonces, esta es la historia de La Hora Azul. Yo vivía, hasta el año 84 vivía en Estados Unidos, terminé ahí un doctorado y fui uno de los pocos peruanos, ¿no?, que decidí volver a vivir al Perú en una época muy, muy complicada, que era toda esa década que fue la de la Guerra de Sendero Luminoso. Pero me interesaba verlo de cerca, tal vez por mi curiosidad de escritor, me interesaba ver de cerca lo que estaba pasando, ¿no? Todo el mundo me aconsejaba que no volviera en esa época. Mi esposa, que es norteamericana, me siguió en ese retorno y se quedó a vivir conmigo ahí hasta el día de hoy en Lima. Y bueno, creo que ese vivir ahí, en ese momento, ¿no?, estar pendientes de las noticias todos los días, ¿no? El noticiero de las 6 de la tarde no era un noticiero, sino era un parte de guerra, ¿no?, en esa época, a ver cuántos aviones, cuántas explosiones había habido, cuántos atentados, cuántos secuestros, cuántos asesinatos había habido. Acostumbrarnos, normalizar la muerte, ¿no?, y normalizar la violencia, fueron una escuela suficiente para esta historia, ¿no?, de La Hora Azul, ¿no? En realidad está basado en un hecho real. Hubo un general que efectivamente perdonó a una de sus víctimas y se quedó a vivir con ella en el cuartel, ¿no? Averigüé de quién se trataba, pero evidentemente cambié tantas cosas en la historia que eso quedó ya atrás, ¿no? Eso fue un primer estímulo, nada más. Una de las cosas que más me asombra y tal vez el tema que más me interesa de todos en lo que escribo es cómo hacen los seres humanos para persistir en sus vidas después de tanta violencia, tanta destrucción, tanta pérdida, tanta muerte y pensar que quieren continuar, que pueden continuar, que hay algo que los obliga a continuar y que no es una ideología o una religión o una doctrina, sino un instinto, ¿no?, el instinto de querer seguir vivo, ¿no? Eso es lo que más me asombra y la idea que más me acompañó durante la redacción de este libro, ¿no?
Luego pasas a una novela en la cual vas a una situación aún más real, con personajes reales, hablo de Montesinos y Fujimori, y sigues haciendo ficción y novela con tanta realidad. Es otro reto.
Sí, yo estuve en todos los años del gobierno de Fujimori y de Montesinos, y me interesaba escribir sobre eso. Pero no tenía a un individuo, tenía pues un montón de situaciones, de eventos, ¿no?, de ideas, pero no tenía a un héroe, ¿no? Y un día, abriendo la revista Caretas, me encuentro con que hay un juez, ¿no?, que había sido torturado y asesinado, y que además habían puesto en los diarios afines al gobierno la leyenda de que había muerto en una reyerta de maricones. Entonces, el hecho me extrañó porque dije, ¿por qué lo han matado? Entonces me enteré de que este juez se había resistido a todos los sobornos, a todas las coimas, a todas las presiones del gobierno para favorecer a Montesinos en sus casos, y que esta había sido la respuesta. Entonces, me pareció tan interesante que hubiera alguien, ¿no?, que hubiera decidido no ceder a las presiones del gobierno, que hubiera decidido resistir, un hombre modesto, joven, un profesional, ¿no?, un hombre con valores, con ideas. Me pareció tan interesante esto que decidí escribir sobre él. Pero este era un hombre demasiado puro, demasiado bueno, y una novela no puede escribirse en torno a figuras tan puras, tan buenas y tan altruistas. Entonces decidí crear a una novia que existió, pero claro que no de la manera como la muestro, que realizara una venganza, ¿no?, una venganza en contra de su novio asesinado, ¿no? Y este fue el origen de Grandes Miradas, de esta novela, ¿no? Creo que una cosa que me interesa mucho ver en los personajes es que en sus vidas toman una dirección moral, ¿no? Le dan un sentido moral a sus, a sus actos, ¿no? De una u otra manera tienen una fuerza moral, una pasión moral que los encamina, ¿no? Y esto me parece que es un gran esfuerzo de imaginación, ¿no? La imaginación moral que puede tener un escritor para darles una vida, ¿no? Y en este caso, bueno, uno se pregunta, ¿no? O los personajes se preguntan, ¿no? ¿Valió la pena resistirse? ¿Valió la pena hacer algo? ¿Valió la pena morir, ser torturado, ser asesinado en aras de los valores morales, en aras de los valores cívicos, en aras de que un país no se destruya, una cultura no se destruya, de que se sigan con las reglas, de que nadie a lo mejor lo va a reconocer, de que nadie va a acordarse de uno cuando haga eso? Bueno, eso es lo que me interesa más, ¿no? Alguien puede hacerlo aun cuando sepa que nunca va a tener reconocimiento, ¿no? Recuerdo que otro tema, hablando de la obra azul, es que me enteré también, es que cuando las fuerzas de Sendero Luminoso entraron a una escuela en un pueblo en la sierra, entraron a un colegio y obligaron a los alumnos a cantar la Internacional Socialista y que el profesor los dirigiera. Entonces el profesor se negó a hacer eso, y los senderistas sacaron un revólver y le pegaron un tiro al profesor delante de toda la clase. Entonces yo digo, este hombre nadie lo recuerda, lo ha recordado un amigo, Ricardo Uceda, en su libro, pero él nunca pensó que lo iban a recordar, ¿no? Así que siempre pienso que hay tal cantidad de héroes anónimos en nuestras vidas, ¿no? Y recuerdo muchísimo esa gran frase en el final de Middlemarch, la novela de George Eliot, ¿no? Los dos personajes están tomando el té, están tomando unas biscotelas y un té, ¿no? Y uno de ellos le dice a la otra, tú te das cuenta que si estamos aquí sentados tomando el té con biscuits, ¿no? Eso lo podemos hacer, eso se lo debemos a personas que en su momento cumplieron con su deber, que en su momento hicieron lo que tenían que hacer y que hoy descansan en tumbas que nadie visita, ¿no? En unvisited tombs, dice, ¿no? Y eso me parece que se aplica a muchísimos casos, ¿no? Se aplica, bueno, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en África, en Asia, en tantos casos de gente que cumplió con su deber, de gente que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Sin ningún reconocimiento, y gracias a ellos, como en el gran poema de Borges, están salvando el mundo y estamos aquí, podemos estar aquí, podemos seguir vivos, no hemos sido devorados, y el heroísmo anónimo, los héroes anónimos, ¿no? como este juez que intentó, ¿no? No ceder a los sobornos, o como ese profesor en los Andes, pues son nuestros más generosos autores, ¿no? de la vida que ha podido continuar con nosotros, ¿no?
¿Y tú crees que la literatura puede hoy en día seguir dando esa posibilidad de reflexión, de realización de lo que está ocurriendo realmente?
Mira, hay casos en lo largo de la historia, ¿no? Está el caso, bueno, uno de los más famosos, ¿no? Que es el de la novela del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, que según, bueno, muchas interpretaciones influyó en la guerra civil americana, ¿no? Al punto de que cuando Lincoln conoció a Harriet Beecher Stowe, que era una mujer muy menuda, le dijo, usted es la pequeña mujer que provocó la gran guerra, ¿no? Y otros casos a lo mejor que pueden hacernos pensar que una novela puede influir en el curso de los acontecimientos. Pero creo que hoy en día es muy difícil pensar en eso, ¿no? Hoy día creo que no hay, digamos, las novelas no tienen el estatus, el papel, la función de ese nivel. Sí creo, ¿no? Sin embargo, que aunque no puedan cambiar el mundo o no puedan transformar el mundo, sí pueden cambiar la vida, ¿no? Pueden cambiar la vida de una persona. Bueno, a mí me la han cambiado, ¿no? Evidentemente, Una novela puede ser un refugio contra la realidad, puede ser una manera de apartarse de la realidad, pero también es una manera de apreciar de un modo más intenso y más profundo la realidad, ¿no? O sea, creo que después de leer, por hablar de literatura peruana, ¿no? Pues después de leer Los ríos profundos de Arguedas, uno no ve o no aprecia, ¿no? El paisaje del sur andino como antes de haber leído esa novela, ¿no? O después de leer La fe y los perros, uno no llega a distritos de Lima como antes de leer esa novela, ¿no? Recuerdo, bueno, una de las historias, las anécdotas que conozco de este tema es un amigo que alguna vez leyó la descripción que Chekhov hace de un perro y me decía, desde que leí esa descripción, todos los perros me parecen chejovianos, o sea, me parece que todos los perros están definidos por ese trazo de Chekhov, ¿no? Así que esta es una manera de verlo también. Uno creo que regresa a la vida después de una novela con una sensibilidad, una percepción, una relación con el mundo más profunda, ¿no?
Bueno, iba a preguntarte sobre este libro que desgraciadamente no conseguí, pero que me parece muy interesante. Se llama La piel de un escritor, es un ensayo.
Sí.
Pero casi explicaste todo, pero no sé si sí. Puedes ayudar.
Bueno, mira, yo tengo una idea sobre lo que debe hacer un narrador, que está basada en que narrar es un asunto de los sentidos, no es un asunto de la inteligencia, ¿no? Un escritor no debe ser muy inteligente, felizmente que la inteligencia no es un requisito. Lo que tiene que ser un escritor es tener una capacidad de percepción sensorial, ¿no? Y una novela debe poder reproducir los sentidos, ¿no? Te pongo un ejemplo, bueno, una novela que yo adoro, que es Washington Square, que termina, de Henry James, que termina con el Catherine que está bordando frente a la ventana. Y de alguna manera algo ha hecho Henry James en ese final para hacerme sentir a mí como lector que estoy viéndola junto a la ventana, ¿no? O, por decir otro ejemplo, ¿no? En El cielo protector de Paul Bowles, sentir el calor de Marruecos, las moscas de Marruecos, el desierto, ¿no? Y bueno, por poner otro ejemplo, ¿no? En las novelas, en los cuentos de Jack London, ¿no? El frío, en esta novela Por un fuego, donde todo la vida de un personaje depende de que él prenda un fuego, porque si no se va a congelar esa noche, ¿no? Y sentir el frío en ese momento. ¿Cómo han hecho estos grandes escritores para que podamos ver, sentir, palpar, gustar, ¿no? Como en la novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel, ¿no? Las materias que están presentando, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante el poder de los detalles, ¿no? El poder de los detalles, ¿qué fuerza tienen unos detalles, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar cuando Suetonio narra la muerte de Julio César, uno de los aspectos que más me fascina de esa narración es que cuando están cargando el cuerpo de Julio César, hay una mano descolgada del cadáver. Al cadáver se le descuelga una mano. Entonces, toda la soledad, el abandono, la derrota, la muerte de Julio César está en ese detalle, ¿no? O sea, ahí Suetonio, un gran escritor, digamos, graficó, yo no sé si eso ocurrió, a lo mejor no ocurrió, pero ahí graficó lo que había ocurrido, ¿no? No con la sangre, ¿no? Sino con esa mano desamparada que no tiene quien se la tome del muerto, ¿no? Y entonces yo siempre digamos, he encontrado los detalles relevantes, en los detalles significativos esto, ¿no? Y bueno, y el otro ejemplo podemos evidentemente nombrar es el de las maravillosas frases del comienzo del Quijote, donde todos son detalles. O sea, lo primero que hace el Quijote es señalar un lugar y un tiempo, ¿no? En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo vivía. Ya está el lugar y el tiempo, ya está situado, ¿no? como si fuera un artículo de un periódico, y a continuación está tal cantidad de detalles, lo que comía, lo que vestía, quiénes lo acompañaban, todos son detalles, detalles menudos, pero todos relevantes, hasta que podemos sentir que lo estamos sintiendo cerca, que lo estamos viendo, que lo estamos oyendo y que lo estamos palpando, ¿no? Y de eso creo que se trata el arte de escribir, ¿no?
Muchísimas gracias, Alonso. Y para terminar, tuviste 4 novelas adaptadas al cine, estamos en un festival de cine, 2 premiadas, una en San Sebastián, la otra creo que aquí, si no me equivoco.
Sí, tengo 3 novelas adaptadas al cine, Grandes Miradas, que se convirtió en Mariposa Negra.
Mariposa Negra.
La Pasajera, que se convirtió en Magallanes, y La Hora Azul, que se convirtió en La Hora Azul, ¿no? Siempre he tenido relaciones de total libertad con los directores. Yo creo que una novela es una materia prima. De ellos depende convertirla en algo personal, ¿no? Un escritor no creo yo, no debe meterse en eso. Alguna vez les pido algún favor, ¿no? Como por ejemplo que quiten alguna frase, pero nunca me hacen caso, o sea que me parece muy bien eso. Y son amigos, ¿no? Amigos que mantengo, ¿no? Hasta el día de hoy. También creo que lo que debe hacer una película es mantener algún tipo de espíritu afín a la novela, pero que se pueden cambiar situaciones, personajes, desenlaces, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? También he tenido alguna experiencia escribiendo guiones, ¿no? Pero para la televisión. Es una experiencia totalmente distinta porque cuando uno escribe guiones, uno escribe mirando y oyendo, mientras que cuando uno escribe novelas, escribe leyendo solamente, ¿no? Pero cuando yo escribía guiones, yo me imaginaba cómo se oía y cómo se veía. Es una manera de escribir totalmente diferente, ¿no? Y además, evidentemente, pues cuando uno escribe novelas, uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Uno tiene problemas de producción. Uno puede situar su novela en el Imperio Incaico o en la Luna, ¿no? No hay problema, ¿no? Tú puedes hacer lo que te dé la gana. En cambio, cuando uno escribe para una serie de televisión o a lo mejor para una película, uno tiene que preocuparse del presupuesto que hay, ¿no? Para poder realizar las cosas que uno está escribiendo, ¿no? Yo escribía para una serie policial en esa época, ¿no? Y entonces no se podían hacer grandes escenarios, ¿no? Porque no había dinero, ¿no? Incluso solamente había una pistola que servía para los ladrones y para los policías. Los ladrones disparaban, le pasaban la pistola a los policías disparaban, le pasaban la pistola a los ladrones y así se solucionaba el tema en esos casos, ¿no? Pero es una experiencia de todas maneras, ¿no? Yo estoy siempre fascinado por el cine. El cine es una de mis grandes pasiones, ¿no? Me alegro de que mi hijo se dedique al cine, que es algo que yo hubiera querido hacer. Y creo también, ¿no?, que la selección de películas peruanas que estamos viendo es de primera, ¿no?
Una cosa que se me olvidó, la novela histórica y una novela muy importante que acabas, bueno, hace como 2 años, ¿no?, de publicar.
Sí, he publicado una novela sobre un personaje que a mí me parece fascinante. O sea, yo creo que un personaje atractivo para un escritor es alguien que resulta incomprensible. O sea, solamente los personajes que no pueden explicarse, que no pueden entenderse, me parecen los interesantes, ¿no? O sea, creo que un personaje que muestra todo, que revela todo y que no tiene zonas enigmáticas no es llamativo para una novela. Y en el caso de La Perricholi, de Micaela Villegas, que es una famosa actriz y bailarina que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII, me pareció un personaje fascinante porque fue una gran artista, pero también una gran empresaria, una mujer que podríamos calificar de mundana, pero también fue una mujer muy religiosa, devota del Señor de los Milagros, una mujer extraordinariamente culta, ¿no? En una época donde a pocas mujeres se les enseñaba a leer, Y a la vez que muy audaz y temeraria, muy insegura en su intimidad, ¿no? Entonces, claro, ella es famosa, ¿no? Porque a los 19 años el virrey Amat, que era un virrey Borbón afrancesado, que llegó a Lima pensando en convertir Lima en una capital europea, con plazas, jardines y sistemas de higiénicos, se enamora de ella perdidamente. El virrey Amat era un militar inflexible, al que no le temblaba la mano para mandar ejecutar a un ladrón sin ningún problema. Venía de Chile, había sido gobernador de Chile, y ser virrey del Perú, todavía en esa época, era un puesto de enorme importancia en la administración española, porque el virreinato del Perú ocupaba un terreno, digamos, un territorio inmenso, ¿no? Y era un hombre, como te digo, inflexible, pero quedó rendido a los pies de la Pericholi. O sea, él gobernaba en el virreinato del Perú, pero ella gobernaba en la mente de él. Y entonces él cedía a sus caprichos, ella se levantaba en las noches y le decía, tengo sed, y entonces él iba en camisón y con su sombrero a la plaza a llevarle agua para que ella pudiera beber. Ella le decía que le trajera más, que fuera a ver a los burros, que fuera a ver a los caballos, que hiciera esto, que hiciera lo otro. Él siempre fue su sirviente, de cierto modo, ¿no? Y luego, pues él se va, ella se convierte en una figura de la sociedad y muere en el año 19. Y en el año 29, Prosper Mérimée escribe una obra de teatro llamada La carroza del Santo Sacramento, que es un antecesor de Carmen, también de Mérimée, porque en esa obra ya aparecen toreros en la obra de teatro de Mérimée. Entonces me parece interesante encontrar ese nexo entre la Pericholi y Carmen, ¿no? Que después evidentemente se va a convertir en la ópera de Bizet. Y luego viene Jacques Offenbach y escribe la opereta La Pericole, ¿no? Que yo vi hace unos años en el Teatro de la Comedia en París. Y luego viene, pues, otro francés, Jean Renoir, y dirige la película La carroza del Santo Sacramento con Ana Magnani como la Pericholi, además de la novela de Thornton Wilder, ¿no? Del Puente de San Luis Rey, donde también aparece ella, y después ha habido varias películas, ¿no? Entonces es un personaje que captura la imaginación europea desde ese momento, y esto tiene que ver con estas cantidades de enigmas, ¿no? De esta mezcla de audacias, temeridades, finezas que tiene Micaela Villegas, ¿no? E incluso hay una mujer argentina que luego, ya después de esta relación con el virrey Amat, se vuelve la amante de Liniers en la Argentina, y a ella le ponen de nombre la Perichona, en recuerdo de la Pericholi, ¿no? Así que, bueno, yo siempre me enamoro de mis protagonistas femeninas, vivo con ellas hasta que tengo que deshacerme de ellas, pero felizmente que hay otras que pueden reemplazarla.
Bueno, este libro con otros libros lo tendrán en la librería y, por supuesto, Alonso los podrá firmar. Quisiera que terminar con lo que hemos hecho con todos, todas, menos Santiago, se me olvidó hoy en la mañana, y que me comentes o evoques la foto que te tomó Daniel y que está a la entrada.
Ahí tengo una conversación muy animada con un caballo en Cartagena, una gran discusión que he perdido. El caballo tenía mejores argumentos que yo, y ese es el testimonio de mi derrota con el caballo, que solo Daniel podría haber recreado, ¿no? Pero no está acá Daniel, no sé. Así está.
Gracias. Pues, por supuesto, si hay preguntas, insisto, preguntas, con mucho gusto. Hay un micro que tenemos un micrófono.
Gracias. Magnífica conversación. Querido Alonso, tengo dos preguntas. Una es, ¿cuánto ¿Y cómo ha cambiado tu proceso creativo de escritura? Tú empiezas escribiendo en el siglo XX, hoy eres un autor prolífico, no le rehuyes a las redes sociales, sigues teniendo las mismas exigencias, los mismos fetiches que cuando empezabas a escribir. Eso por un lado. Y la otra pregunta es, en la piel de un escritor tú dices que el gran evento que cambió tu vida a los 14 años fue la muerte de tu padre. Después de todos estos años, ¿en qué se ha convertido el recuerdo de tu padre y qué tanto te acompaña cuando escribes?
Sí, muchas gracias, Renato. Renato Cisneros es un gran escritor peruano también.
Que tendremos mañana.
Sí,
mañana, a las 10.
A las 10, sí. Sobre lo segundo te comento, sí, efectivamente, ¿no? Lo he contado alguna vez. La razón por la que yo me he dedicado a la literatura tiene que ver con la muerte de mi padre, ¿no? Si mi padre no se moría cuando yo tenía 14 años, habría sido un lector, me habrían gustado los libros, pero posiblemente me hubiera dedicado a cualquier otra cosa, ¿no? Pero mi vida, nuestra vida familiar era una vida paradisíaca. O sea, mis padres eran personas que tenían un gran culto a la familia, un gran amor al núcleo familiar, ¿no? Creo que durante esos años nunca, digamos, tuvimos una perturbación. Había las perturbaciones políticas normales que hay en nuestro país, pero de pronto, de una manera pues muy repentina, mi padre desaparece. Esto fue en noviembre del 68. Entonces yo recuerdo que durante todo ese verano, en diciembre, enero, febrero, yo leí muchísima poesía y sobre todo leí muchísimo a César Vallejo. Entonces la gente me decía, te acompaño en el sentimiento, te doy mi más sentido pésame, etcétera, las cosas que se dicen. Pero a mí quien realmente me estaba diciendo algo sobre lo que yo sentía era la obra de Vallejo. O sea, la idea de la orfandad, de la soledad, del abandono, esa idea que hay en Vallejo de un mundo ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, ¿no? El mundo es un dado ya redondo a fuerza de rodar a la aventura. Eso era lo que interpretaba lo que yo sentía. Entonces yo dije, esto a mí sí me interesa, porque ¿cómo es posible que un escritor que ha muerto hace muchísimos años en París me esté diciendo algo que tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo ahora mismo, ¿no? Y creo que me dediqué de una manera encarnizada también a leer, ¿no? y a escribir desde entonces. Y bueno, a veces luego he leído teorías, ¿no?, sobre otros escritores donde dicen que una obra siempre es la búsqueda del paraíso perdido, de que uno busca un paraíso que ya no va a volver nunca más. Lo que sí he notado, pero lo he notado después, ¿no?, después de escribir los libros, es que de una u otra manera en mis libros siempre aparece el tema de la búsqueda del padre, ¿no? Que estoy buscando el padre, ahí estamos juntos. O sea, que siempre estoy buscando de una u otra manera, incluso en La Perricholi, ¿no?, y en cierto modo en la novela aparece la búsqueda de La Perricholi como un desagravio a las ofensas que se le hacen a su padre, porque su padre era un empresario que había fracasado, ¿no? Así que como le decía al comienzo, ¿no?, uno descubre cosas de uno mismo cuando está escribiendo, así como creo que también descubro cosas de mí mismo cuando estoy leyendo novelas de otras, ¿no?, como tus novelas. Y luego, pues, en relación con la otra pregunta, tengo el impulso de escribir todos los días, no hay una explicación muy clara de eso. Durante la pandemia he escrito más que nunca, ¿no? La pandemia me ha parecido terrible, pero la cuarentena ha tenido sus beneficios, ¿no? Entre ellos, tener más tiempo, ¿no?, de acostarnos temprano, levantarnos temprano y tener más horas para trabajar. Así que creo que también la pandemia ha sido una de estas cosas que me interesa que le pase a mis personajes, una amenaza, un riesgo, algo inesperado, y que dependiendo de cómo reaccionamos a ese hecho inesperado, pues nos podemos definir como quienes somos, ¿no? Somos personas que frente a lo inesperado hacemos esto o hacemos lo otro, y esa es la gran exploración de las narrativas, ¿no?
Querido Alonso, gracias por esta charla, gracias, tan hermosa, que nos da tanta esperanza también en la literatura. Lo que yo quería preguntarte es cómo tú ves la relación del lector con la poesía y la novela. Es decir, para mí son una constante fuente de reflexión, de ver qué cosa te aporta como lector, más como lector que como autor, la lectura de la poesía y la lectura de la novela. Veo sí. que, como has mencionado, Vallejo y además toda esta literatura inglesa. Sí. Bueno, quisiera saber qué sí. piensas.
O sea, mira, muchas gracias por esa pregunta, Grecia. También encantados de tener a Grecia aquí en el festival. Yo creo que uno nunca debe dejar de leer poesía. Creo que un poeta puede dejar de leer narrativa, pero un narrador nunca debe dejar de leer poesía. Yo creo que una narración sin esa concentración del lenguaje, esa vivacidad del lenguaje, ¿no? que pues, solo puede dar la poesía, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que en toda gran narración, aún en la que parezca más rutinaria y más, digamos, behaviorista, por usar la palabra de técnica, hay algo, hay un brillo, ¿no? Hay un brillo y un salto de lo poético, ¿no? Me parece que, claro, uno puede decir, ¿no?, que la poesía da círculos y que la narrativa avanza, ¿no?, en líneas rectas, pero esa línea recta nunca puede ser una línea recta total, siempre tiene que haber meandros, raíces, círculos, ¿no?, que van a sostener, ¿no?, ese recorrido, ¿no? Así que yo puedo dejar de leer novelas de vez en cuando, pero nunca puedo dejar de leer poesía, y felizmente la poesía peruana tiene grandes ejemplos, ¿no?, a lo largo de su historia, ¿no? Entre ellos, como comentábamos, la obra de Jorge Eduardo Eielson, que además tuvo una visión poética, ¿no?, de la vida, ¿no? Esa fue un poco la idea de los surrealistas de Westphalen que mencionábamos antes, ¿no?, que la poesía era una manera de ver el mundo, no solamente un género literario.
Gracias, Grecia, perdón, que tendremos mañana en la mesa redonda sobre literatura peruana, y Grecia nos hablará justamente de poesía. Ya tenemos más o menos.
Blanca Varela.
Sí.
Muchas gracias, Alonso, por estas reflexiones. Y te tenía una pregunta, la diferencia para ti entre escribir una novela no histórica y una novela histórica, ¿no? Para ti esa reflexión, el tiempo, son, me imagino, dos cosas muy diferentes, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Muchas gracias, Yolanda. Te comento algo a propósito de este tema. En un pasaje de Marco Antonio y Cleopatra, en la gran obra de Shakespeare, Cleopatra se entera de que Marco Antonio se ha casado con Octavia, ¿no?, en Roma. Y está muy inquieta, evidentemente, porque ella está enamoradísima de Marco Antonio, pero Marco Antonio se ha ido y se ha casado con la hermana del emperador, ¿no? ¿Qué tal desgraciado, ¿no? Un sinvergüenza. Y entonces le pregunta al mensajero, ¿cómo es Octavia? Dime, ¿es más alta que yo? ¿Es más bonita que yo? ¿Cómo es, no? Entonces, yo estoy seguro de que esto a lo mejor no ocurrió. O sea, yo no creo que esto ocurrió. Yo no sé si hay un historiador que nos puede decir si Cleopatra le preguntó al mensajero si Octavia era más bonita que ella. Pero Shakespeare, en su imaginación verosímil, pensó que podría haber ocurrido. O sea, no es imposible que haya ocurrido, ¿no?, que Cleopatra le haya preguntado eso. Entonces, creo que lo que hace la novela histórica es una historia de la intimidad verosímil de personajes, de los personajes de una época, ¿no? Y esto se puede digamos, extender a muchas otras novelas, ¿no? Entre ellas, algunas novelas históricas preferidas como, como este, Las Memorias de Adriano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Marguerite Yourcenar, ¿no? O Yo, Claudio. Y entonces estas son las licencias que tiene un escritor, ¿no? Sabemos que Ricardo III no era tan desgraciado y un personaje tan terrible como lo pinta Shakespeare, pero es lo que ha quedado. Es lo que ha quedado, digamos, de Ricardo III, lo que hace Shakespeare con él. Entonces, en el caso de la Perriccioli, por ejemplo, hay una serie de escenas de la intimidad de la Perriccioli con el virrey que yo no sé si ocurrieron, pero podrían haber ocurrido. Es decir, yo, conociendo cómo era ella y cómo era él, me imagino cómo deberían haber sido. Lo puedo hacer porque soy escritor y no soy historiador. Si fuera historiador, no lo podría hacer. Pero me interesa, ¿no? esa frase de Balzac que dice que la novela cuenta la vida privada de las naciones, ¿no? Y eso se aplica a la novela histórica, ¿no? Pero en general me interesan los personajes que, como en este caso la Perriccioli, son enigmáticos, son incomprensibles. Yo creo que uno, en la literatura como en la vida, se interesa solo en la gente que uno no puede comprender del todo. Cuando puedes comprender a alguien, ya lo descartas, ¿no? Pero ¿de quién te enamoras? De alguien incomprensible, ¿no? He pensado en eso, pero no sé si es cierto, pero es cierto.
Yo quería hacer una pregunta a Alonso Cueto con relación a lo que él habló sobre su padre. Y sobre la pregunta que en general se le hace a los escritores a propósito de la influencia del padre, y también sobre la literatura, que es muy prolífica aquí en Francia, por ejemplo, y en otros países, sobre la figura del padre. Yo me preguntaba por qué nunca se habla de la figura de la madre y la influencia que puede tener en un escritor. Y quizás Alonso dio la respuesta en la última intervención cuando dice los escritores nos interesamos en las personas que son, diríamos, más enigmáticas, más oscuras, y quizás la madre es menos enigmática. Es que Alonso podría tratar de hacerme comprender por qué se habla tan poco en la literatura sobre las madres.
Sí, es una pregunta muy interesante, pero hay algunos casos de novelas que tienen que ver con la madre. Una de ellas es una novela que a mí me gusta mucho, de un mexicano, de Herbert, Julián Herbert, que se llama Canción de tumba, me parece. Muy interesante, que es la relación con una madre, es la historia de una madre que es una prostituta que se está muriendo de leucemia, y es una historia real, además, la de Julián Herbert, ¿no? Una historia que me parece interesante también es la de Claudia Piñeiro, que se llama Una suerte pequeña, que es la historia de una madre que va buscando va recuperando, buscando al hijo, ¿no? Y sin embargo es cierto que hay más obsesión con el tema del padre en general en la literatura latinoamericana, empezando por Pedro Páramo, ¿no? Puede ser que el hecho de que el padre sea una figura más distante sea una explicación, ¿no? Pero evidentemente la América Latina está obsesionada con el tema del padre durante mucho tiempo, ¿sí? Es un tema bien interesante a resolver, ¿no? Sí. Muy bueno.
Bueno, pues muchas gracias, y ahora pueden pasar a entrevistarse otra vez con una firma, con Alonso. Hasta mañana, gracias.